12 del mediodía, 3 minutos. Aquí sigue la W. No sabíamos que, bueno, tantas cosas que uno se va enterando por la vida. En instante les vamos a mostrar las cuentas claras. Porque no sabíamos que, en medio de esta pandemia que ha tenido un impacto económico tan, pero tan fuerte sobre el sector, sobre el tejido empresarial del país, pues hubo algunas empresas que pudieron acceder muy, muy fácilmente a las ayudas, obviamente aquí hay que decirlo, para salvar el empleo, para salvar el tejido empresarial, pero en cambio, las pequeñas, en muchas ocasiones, y cuántas veces lo dijimos aquí, difícilmente lograron acceder a las ayudas que les permitieron sobrevivir, y por eso muchas de ellas terminaron cerrando sus puertas y liquidando. Numeral, no sabíamos qué. Pero Andrea, después de la una, primicia dura, la confesión del Zarco sobre los falsos positivos.
Juan Pablo, buenas tardes. Pues justamente yo no sabía que el Zarco ya había confesado en el 2011 que él sí reclutó a jóvenes desde Valle del Cauca, desde el Tolima, para hacerlos pasar como falsos positivos, pero revelaremos detalles hasta ahora desconocidos. Él menciona que incluso un agente del DAS, un agente del GAULA, y que los militares le pagaron dinero, hasta lo acompañaron a un hospital para que se sanara sus heridas después de uno de estos operativos en el que terminó lesionado, y todo esto a cambio de prometerle una desmovilización. Así que muy pendientes, a la una de la tarde vamos a revelar estos apartes que damos a conocer en exclusiva y que dio el Zarco Luis John Castro Ramírez a las autoridades desde 2011. Imagínense ustedes, estamos hablando ya de mucho tiempo, y que por poco se escapa entonces en España y finalmente está recapturado, pero esperaremos a que lo traigan a Colombia para que él cuente esta verdad.
Así es. Entonces, la confesión del Zarco sobre los falsos positivos, y mi invitación es para que usted se conecte ya con nuestro Facebook Live, con wradio.com.co, para que pueda conocer esta información exclusiva que viene Paola indagando desde hace ya varios días. Los grupos económicos que recibieron ayudas en la pandemia. Ahora, insisto, Paola, insisto, era lógico que por parte del gobierno nacional, del Estado colombiano, se le garantizara una ayuda a estos grandes grupos económicos. ¿Por qué? Porque detrás de ellos, pues, hay ese empleo, ¿no?
Claro.
O sea, cada empresa, si es una cadena de hoteles o si es una empresa de alimentos, pues genera trabajo, y esos trabajos había que protegerlos. Pero la pregunta que va a subyacer de este informe es, ¿cuáles fueron los escenarios que permitieron que a estos grandes grupos se les hiciera más fácil acceder a las ayudas, mientras que a los pequeños, que finalmente no tienen tal acceso a los bancos, no tienen un colchón o no tenían un colchón de respaldo financiero tan grande, pues se les dificultara tanto el acceso a las ayudas? El resultado, pues hoy lo conocemos todos, y es que había una destrucción del tejido empresarial en el país grandísima, y son sobre todo las pequeñas, las micro, las medianas empresas las que más han sufrido. Entonces hoy vamos a presentar una radiografía de una realidad triste, dolorosa, y que eventualmente debería tenerse en cuenta a futuro, para que de esa manera, cuando se presente una emergencia en donde haya que ayudar a las empresas, pues no sea unas las que saquen la cabeza y otras que tengan que despedirse. Y, por ejemplo, vamos a encontrar sorpresas, como que grandes compañías del sector hotelero recibieron ayudas, mientras que pequeños hoteles y pequeños empresarios del sector turístico se quebraron. Como grandes empresas de alimentos recibieron ayudas, mientras que pequeños empresarios del sector de la restauración, por ejemplo, se quebraron. Es una radiografía de una dolorosa realidad. Por eso mi invitación es a que a esta hora usted se conecte.
A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Paola Herrera, sigue la W.
2:50 12 del mediodía, 8 minutos. Paola, vámonos con su especial. Los grupos que recibieron ayudas en contraste con las pequeñas empresas que no lo pudieron lograr.
Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues esta es la primera parte de esta investigación que les vamos a ir entregando por capítulos, porque pues se trata de un análisis de muchísimos datos que hemos obtenido aquí en Sigue la W y que les vamos a revelar hoy en exclusiva. Es el listado de las empresas de las categorías grandes y muy grandes que recibieron recursos del programa de apoyo al empleo formal del Gobierno Nacional, con el que, recordemos, se ha subsidiado la nómina de 139.032 compañías en Colombia para mitigar la crisis provocada por la pandemia. Como usted muy bien lo decía, Juan Pablo, pues es muy importante esta ayuda que ha entregado el Gobierno Nacional, porque es para proteger los empleos. Y por eso, más adelante, después de que yo le termine de dar esta noticia, este informe, vamos a conversar con dos personas, expertos, economistas, docentes, para que nos ayuden a entender qué fue lo que pasó, si se hizo bien o se hizo mal por parte del gobierno. Estamos hablando que del total 3.012 empresas con más de 200 empleados recibieron estas ayudas entre mayo y noviembre del año pasado. Esta fue la época más dura de la pandemia y fue justamente cuando el gobierno sale y lanza el programa de apoyo al empleo, que también se denomina el PAEF. Estas 3.012 empresas equivalen al 2% de todas las que fueron respaldadas. Digamos que el grueso de los subsidios lo recibieron las pequeñas y medianas empresas.
Ese es un punto importante.
Ese es el primer análisis que se puede hacer con la información obtenida. Así que solamente de todas las empresas, estamos hablando de 139.000 en total, 3.000 son grandes, 136.000 son micro, pequeñas y medianas empresas. Usted ahí va a pensar, pero entonces, ¿por qué están diciendo que los grandes fueron los que recibieron toda la ayuda y no las pequeñas? Porque es que si miramos o analizamos los datos frente a todo el universo de empresas que hay en el país, ahí sí nos vamos a dar cuenta de la diferencia, Juan Pablo, y es muy sencilla. 3.012 corresponde al 80% de todas las grandes que existen en Colombia, que según las cifras que nos ha entregado Confecámaras, son 3.851 grandes compañías. En contraste, solo el 9% de las MIPYMES accedieron a este PAEF, ya que son en total en Colombia 1.500.000 empresas, y como le decía anteriormente, fueron 136.000 las que reciben esta ayuda.
Repítame esas cifras, porque ahí es donde de pronto uno se puede enredar en la percepción y no queda claro el asunto. Primero que todo, Paola, ¿qué es lo que se considera en Colombia una empresa grande?
Para cuestiones de este subsidio, del pago de este subsidio, es el número de empleados. Entonces, grande es la que tiene más de 200 empleados.
Listo. Entonces, empresas de más de 200 empleados, Paola... Sí. Total en Colombia, según Confecámaras, ¿cuántas son?
3.085.
¿Y cuántas se vieron beneficiadas por las ayudas?
3.012, es decir, el 80%.
Listo. Perfecto. De menos de 200 empleados es el resto. Ahí es donde
metemos
los micros,
pero
pequeñas,
desde 10, desde 10 y 200.
Listo, entonces.
Entre 10 y 200, porque acuérdese que este subsidio no 200. Lo recibían quienes tuvieran menos de 3 empleados, que es donde está el grueso de las pymes.
¿Cuántos?
¿No?
¿Cuántas empresas hay en este rango según Confecámaras?
En este rango, según Confecámaras, hay 1.500.000 empresas en todo el territorio nacional.
1.500.000 empresas.
Y recibieron el subsidio porque lo solicitaron 136.000, es decir, el 9% del universo total de las pequeñas, de las micro, pequeñas y medianas empresas, solo el 9%. Bien. Aunque cualquier persona jurídica podía solicitar este beneficio, Juan Pablo, pues sí se debía cumplir con unos requisitos, recordémoslo: haber sido constituida antes del 1 de enero del año 2020, contar con una inscripción en el registro mercantil y, el más importante, demostrar contar que tuvieron una disminución del 20% en sus ingresos. Es importante también decir, Juan Pablo, que en Colombia, si sumamos estas dos categorías, las de las pequeñas y medianas más las grandes, estamos hablando de un total de 1.503.000 empresas, pero solamente 152.000 solicitaron el subsidio. Entonces, digamos, usted me preguntaba cuál es el escenario o en que se da que las empresas más grandes hayan sido las que reciben el grueso de la ayuda, pues porque las pequeñas no lo pidieron. Estamos hablando de un total de 152.000 empresas nomás que pidieron oficialmente el subsidio.
Paola, pero deténgase porque necesito hacerle más preguntas. Sobre esta cifra de 1.500.000 empresas que están entre 10 y 200 empleados, esas empresas son las que están registradas, ¿correcto?
Sí.
Las que tienen registro mercantil
oficial, que, son formales.
Exactamente, es que para allá iba. Porque muchas personas dejaron y muchas empresas dejaron de pedir ayudas porque de pronto están en el sector informal. Entonces no tienen factura, no tienen registro. Entonces, obviamente, cuando fueran a llegar a pedir, a solicitar a su PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, pues no podían porque sencillamente no cumplían los requisitos.
Sí.
Este 1.5 millones de empresas sí podía haber cumplido los requisitos en un principio, ¿o no?
Sí, claro, Juan Pablo. Los requisitos, como le digo, es que estuvieran constituidas antes del primero de enero del año 2020, que tuvieran su registro mercantil, es decir, esta sí lo cumplían esos dos, y el último requisito y más importante es que se les hubieran disminuido sus ingresos en un 20%. Aquí, pues, ¿cómo saber si se les disminuyeron o no? Pues no lo sabemos. Sin embargo, pues lo que se ha informado por parte de la Unidad de Gestión para Fiscal y de Pensiones es que solo 152.000 pidieron oficialmente el subsidio y 139.000, que fue la cifra que ya le mencioné, lo recibieron porque cumplieron con todos esos requisitos que ya mencioné. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno ayudó al 91% de las compañías que pidieron ayuda, porque estamos hablando que solo 152.000 pidieron ayuda.
Pero entonces eso es una buena noticia, o sea, claro, de los que pidieron ayuda,
el gobierno... Al 90% se les ayudó.
Le ayudó al 90%, sí, eso está, bueno,
en
eso está bien.
En estas fechas, ¿no? Entre junio, entre mayo, pues que empezó el subsidio, y noviembre del año pasado.
Uh-huh.
Rápidamente les recuerdo que este subsidio, pues, correspondía al 40% del salario mínimo. Estamos hablando de 351.000 pesos por cada empleado que tuviera la empresa. En total, entonces, se entregaron recursos hasta ese momento por 5 billones de pesos por parte del gobierno. Obviamente, pues, las empresas más grandes fueron las que recibieron la mayoría de la plata, pues porque son las que tienen más empleados. Pero entonces, si quiere, ahora le hablo de los más ricos, de los grupos económicos más importantes que recibieron plata.
Me queda una última pregunta, Paola. Última pregunta. Hablemos de destrucción, nivel de destrucción de las empresas. ¿Cuántas empresas tuvieron que cerrar, tuvieron que terminar con su labor en el mismo periodo que usted nos señala, o en este primer año de la pandemia?
Mire, Juan Pablo, lo que hemos conocido por parte de Confecámaras es las empresas que cancelaron su matrícula en 2020. Digamos que todavía no se puede definir si la cancelaron por cuestiones de la pandemia o porque ya venían en un proceso de crisis y de cancelación. Entonces, de microempresas pasamos de 219.000 a 185.000, de 219.000 en 2019 a 185.000 en 2020. Esas son las pequeñitas, las más pequeñitas, las micro. De pequeñas pasamos de 1.864 en 2019 a 1.680 en 2020. Las medianas pasaron de 312 a 268 en 2020. Y las grandes, estas fue más el aumento, pasaron de 83 a 92 canceladas las matrículas. Eso con respecto a las que, pues, digamos, usted dice se destruyeron durante el año pasado, pero como le digo, no se puede decir.
Eso no se puede decir que fue,
si fue por la
únicamente
pandemia,
la pandemia.
Exactamente.
Bueno, Paola, y me falta otro dato. Plata. Usted nos dice, del total que recibieron ayuda hubo 136.000 pequeñas y el resto fueron grandes empresas, ¿correcto?
Sí.
En términos económicos, ¿cuánto le dieron a esas 136.000? ¿De cuánto fue el auxilio y de cuánto fue el auxilio para las grandes empresas, que son un poco más de 3,000.
Sí, vea, 2.3 billones para las grandes, para las 3,012, 2.3 billones de pesos, y 2.6 billones para el 9% de las MIPYMES, estamos hablando del universo de las MIPYMES, en Colombia, que son las pequeñas, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Esto para un total de 5 billones de pesos que se entregaron durante estos meses para subsidiar los empleos. Digamos que la cifra es similar, porque las grandes pues tienen unos recursos importantes, ya que, como le mencionaba, tienen la mayor cantidad de empleados. Son las empresas
que
tienen más de 200 empleados.
Eso no lo podemos olvidar. Estos grandes grupos dan empleos a miles de personas, a miles de personas. Bueno, Paola, pues arranquemos con su radiografía.
Mire, Juan Pablo, vamos entonces a empezar hoy a contarles cuáles son las empresas de los grupos económicos o los empresarios más ricos de Colombia que obtuvieron este subsidio del gobierno para mantener su nómina.
¿Y usted
de las...
cómo los va a calificar o cómo los va a clasificar? ¿Por listado Forbes?
Sí, ahí referenciamos a la revista Forbes, que hizo pues una lista de los más ricos, y ellos son los que aparecen también en esta solicitud de subsidios, Juan Pablo. Pero ya en los próximos días, cuando les entreguemos los otros especiales o los otros capítulos de esta investigación, pues les contaremos también sobre clínicas, sobre aerolíneas, sobre empresas de transporte terrestre, sobre universidades, sobre... hasta conventos hay ahí, Juan Pablo, que están en las categorías de empresas grandes y muy grandes y que también fueron beneficiadas.
¿Aparecen conventos en las empresas grandes?
En las empresas grandes, imagínense. ¿Conventos? Sí, señor. Pero déjeme que eso se lo cuento mañana o bueno...
En el transcurso de esta semana, sí.
Pero empecemos entonces con los grupos económicos, los más ricos. Se destacan tres, por ejemplo, de el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo. Estamos hablando de la Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la concesionaria vial Coviandina. Esta es una filial del grupo Aval Corfi Colombiana, que tiene a cargo el corredor entre Bogotá y Villavicencio y que algunos han considerado la mina de oro de este empresario, por las adiciones que ha tenido el contrato, por los costos tan elevados de los peajes, por las pocas sanciones que le ha puesto el gobierno a los incumplimientos, y pues ahora famosa por recibir estos subsidios que reflejarían además entonces que tuvieron estas tres empresas del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo una reducción del 20% en los ingresos, porque pues acuérdese que este era el requisito para ser beneficiarios. Pero no es el único rico en Colombia que tuvo que pedir ayuda, Juan Pablo. Estamos hablando también del señor Jaime Gilinski Bacal, considerado el segundo hombre con más fortuna en el país, esto según la revista Forbes, y también lo hizo para algunas de sus empresas como Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Seguimos con otro millonario en Colombia, el señor Carlos Ardila Lule. Él es el representante de la organización Ardila Lule, que no se queda atrás. Según el documento que hemos conocido en Sigue la W, este grupo empresarial, que cuenta con una fortuna acumulada de 1.800 millones de dólares, según la revista Forbes, pues tiene también algunas empresas en la lista que pidieron plata. Las compañías son incluso una de las más importantes de este conglomerado. Estamos hablando de Gaseosas Postobón, de Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, el Club Deportivo Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports, Juan Pablo. Seguimos. Alejandro Santo Domingo, el heredero del grupo empresarial que cuenta con importantes compañías en medios de comunicación, en el sector de comercio y turismo, también aparece en esta lista de las empresas que recibieron plata. Estamos hablando de Cine Colombia y Caracol Televisión, y además los hoteles de Cameron, en donde usted sabe pues también tienen una importante participación accionaria. Y finalmente pues encontramos que la familia Chavarría, uno de los conglomerados más importantes de Antioquia, también acudió a estos beneficios con Almacenes Corona y también para Sodimac Home Center y Falabella Colombia, en donde ellos son accionistas importantes. Le hablo de más empresas grandes que pidieron el auxilio. Estoy hablando de Avianca, Easyfly, Carbones del Cerrejón, Drummond, Cementos Argos, Aviatur, la organización Terpel, Arturo Calle, Prodeco, que pues recordemos es una empresa que anunció cierre de operaciones en Colombia, y hasta China Harbor Engineer Company,
¿no son los del Metro Bogotá?
La empresa que está haciendo el Metro Bogotá, sí señor, pues pidió auxilio del gobierno. En el siguiente capítulo, Juan Pablo, le voy a mostrar entonces el listado de concesiones viales, constructoras y empresas de transporte terrestre que pidieron.
El monasterio, por favor.
El monasterio, dejémoslo para el viernes.
Bueno, listo, el monasterio para el viernes. Mañana.
Y no es el monasterio, son varios. Usted se sorprenderá con la cantidad.
Bueno, pero mañana vamos a seguir con este recuento, pero yo insisto, y vamos a irnos con unos invitados también como para aterrizar este informe preparado por Paola. Todas o muchas, la gran mayoría de las empresas en el país, y por qué no decirlo en el mundo, se vieron golpeados por la pandemia. La gran mayoría de las empresas, podemos decirlo, no en Colombia, en el mundo, en algunos casos tuvieron que recortar gastos, en otros cerrar operaciones, en otros minimizar al máximo el tamaño de las mismas, dejar planta física. Es decir, esto le ha pegado a todo el mundo, a todo el mundo o a la gran mayoría. Por ende, aquí no estamos cuestionando, sino que estamos mostrando una realidad. Los de abajo sufren, los de arriba también, por supuesto. Y con esta pregunta quiero yo saludar a nuestros dos invitados. Perdóneme usted, Paola, pero es que quiero saludarlos con la misma pregunta. La inquietud que se genera es, ¿debería haberse creado de pronto un camino distinto para estas empresas? ¿Debemos pensar que es injusto que favorezcan y que de pronto las empresas más grandes reciban las ayudas y las pequeñas no reciban tantas ayudas? ¿Se compadece esto con la situación de las micro, pequeñas, medianas empresas? Vamos a saludar a nuestros invitados. Primero vamos a irnos con Mauricio Cabrera, economista, columnista. Lo ponderamos mucho en estos micrófonos. Profesor Mauricio Cabrera, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W.
¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Un saludo grande para toda la audiencia.
Bueno, profesor...
Tengo un eco, no sé si me están oyendo bien, tengo un eco yo aquí.
Ya vamos a revisar el sonido porque se le está devolviendo a nuestro invitado, Ludir, si me da una manito por favor, se le está devolviendo el sonido a nuestro invitado, no nos escucha bien.
Pero nosotros sí lo escuchamos,
sí, lo escuchamos perfecto.
Profesor Cabrera.
Bueno, profesor Cabrera, arranco con usted, ya saludamos a nuestro siguiente invitado para el mismo tema. Estas cifras, estos datos que nos da Paola, ¿lo sorprenden o no lo sorprenden? ¿Deberían o no causar molestia en el colombiano común, de a pie, el hecho de que se le dé dinero, se le ayude tanto a las empresas grandes? Yo pienso que esto es para salvar el empleo. ¿Usted qué nos dice?
A ver, son dos preguntas. Lo primero, no me sorprende. No me sorprenden porque es la consecuencia clara de cómo fue diseñado el PAEF. Y por lo tanto, lo que hay que mirar es eso y revisar cómo se hizo. ¿Por qué? ¿Y cuándo se hizo? ¿Por qué? Cuando se empezó el PAEF en junio del año pasado, ya se habían perdido 5 millones de empleos. Y la mayoría de esos empleos se habían perdido en pymes y en mipymes, ¿sí? Que eran las que habían tenido que despedir trabajadores. Las empresas medianas y grandes tenían o tienen una mayor capacidad de resistencia y no salieron a despedir trabajadores tan rápido. De manera que cuando sale el PAEF como un subsidio condicionado a que las empresas mantengan los trabajadores, las que ya los habían perdido no lo pueden recibir por definición, ¿sí? Entonces, si sabemos que las pymes son las que generan el 80% del empleo en el país, uno sí se pregunta por qué las empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores nada más se favorecieron 384 mil empleados, mientras que en las grandes se favorecieron 1.400.000. Y yo creo que la razón fundamental es esa, porque las pequeñas empresas ya habían tenido que despedir a los trabajadores y por lo tanto no les servía el subsidio tal como fue estructurado, ¿sí? Segundo, viene la posibilidad, pues se podría responder, no, es que con ese subsidio podían volver a contratar la gente. Y esto, pues, no aplica, no es cierto, no es posible. Porque si una empresa ha tenido que despedir un trabajador porque no tiene ventas, básicamente es porque se le cayeron las ventas a cero en los casos de los restaurantes, a las aerolíneas, y a 50%, 60% en otros casos de empresas. Ella no va a contratar un trabajador si el gobierno le da el 20% del salario mínimo. Sobre todo teniendo en cuenta que no incluía también los parafiscales y seguridad social. Para una persona que se ganara un salario mínimo, el auxilio que estaba dando el gobierno era como el 30% del valor de ese trabajador. Y si era un trabajador que ganaba dos salarios mínimos, 1,500,000, 1,600,000 pesos, el auxilio que estaba dando el gobierno le cubría el 15% del costo laboral, del costo de ese trabajador. De manera que una empresa que hubiera perdido sus ingresos, que hubiera reducido sus ingresos de una forma importante, no le alcanzaba ese mínimo subsidio que estaba dando el gobierno para volver a contratar a los trabajadores. De manera que, para responder de una forma muy sintética a su pregunta, no me sorprende los resultados de que fueran las grandes empresas las que recibieron más subsidios a la nómina, porque cuando se creó ese subsidio y por la forma como fue creado, ya no podía ayudar a las pequeñas y medianas empresas que ya habían tenido que despedir a sus trabajadores.
Mario Valencia, economista, profesor, coordinador de proyectos, además en Sede Trabajo. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W.
Juan Pablo, buenas tardes, gracias por la invitación. Saludos a Paola y felicitaciones por ese informe, y también un saludo muy especial al profesor Mauricio Cabrera.
Profesor Valencia, arranco con la misma pregunta. ¿Nos sorprende, no nos sorprende, nos debe indignar esta información?
Pues yo creo que es muy oportuno conocerla, y qué bueno tener toda esta información y tener todos los datos, además de la investigación que han realizado, pero a mí honestamente no me extraña tampoco. Porque el PAEF, como ya lo dijo el profesor Mauricio Cabrera, fue montado para eso. Estos son recursos que son gastados a discreción del Ministerio de Hacienda. No hay casi que informes oportunos, no hay transparencia en cómo se han gastado estos recursos. No sabemos exactamente ni cuántos fueron los recursos que se apropiaron, ni cuántos son los recursos que se han gastado. Hasta noviembre sabíamos que de aproximadamente 40 billones de pesos que se tenían en el PAEF, solamente se habían gastado algo así como 16 billones de pesos. Y entonces todos los anuncios que hizo el gobierno realmente se quedaron en una muy buena parte, fue en eso, en anuncios. Y los recursos no llegaron ni suficientemente ni llegaron oportunamente a las empresas que lo necesitaban, a las empresas que lo requerían. Y esto generó, pues, que la tasa de desempleo creciera, que la ocupación se perdiera en unas cifras nunca antes vistas. Y todavía en diciembre teníamos alrededor de 2,500,000 de personas que no habían logrado volverse a ocupar después de la pandemia. Así que lo que es cierto, y como usted lo decía, Juan Pablo, y es un hecho, es que los recursos ni llegaron oportunamente, ni llegaron suficientemente, y eso generó que alrededor del 10% de las pymes en Colombia en 2020 se quebraran. Pero además, un dato peor, que lo da la misma Confecámaras, el 19.4% de las pequeñas y medianas empresas están o cerradas indefinidamente o cerradas temporalmente, porque no llegaron los recursos. Si se hubiera actuado de manera más eficiente en que los recursos llegaran a las empresas que más lo necesitaban para evitar esa pérdida de empleo, otra cosa hubiera sido el panorama de la economía. Pero en lo que nos muestra Paola hay una conclusión que es contundente, y es que las grandes empresas, que son el 1% de las empresas de Colombia, recibieron el 80% de los recursos. Y las pequeñas y medianas empresas, que son el 99%, recibieron el 9% de los recursos. Y esa es una situación que profundiza la desigualdad, que además va a ser en 2021 más grave si se llega a aprobar la reforma tributaria que tiene pensada el Ministerio de Hacienda. Sí.
Profesor Cabrera, yo quiero preguntarle, usted habla de, pues, que llegó tardío este subsidio, estas ayudas por parte del gobierno, porque antes de eso ya habíamos tenido una pérdida de casi 5 millones millones de empleos. Sin embargo, si vemos las cifras que entrega el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, pues encontramos que se han podido salvar 3 millones de empleos, lo que significa que hubo una recuperación importante, o esto no tiene que ver una cosa con la otra, o cómo entender esa cifra, porque en total fueron 3,600,000 personas o trabajadores a los que se les pudo pagar la nómina con este subsidio.
Sí, Paola, muy, muy, muy importante la pregunta, y aprovecho para hacer una aclaración a lo que acaba de decir Mario. Es totalmente cierto que la información del FOME, del Fondo de Emergencia, le falta mucha transparencia, no hay información detallada. Sin embargo, en el PAEF, en lo del PAEF, sí hay que hacerle un reconocimiento a la UGPP, porque ha venido publicando mensualmente los boletines de los gastos con una gran cantidad de información detallada de cuándo y cómo se repartieron los recursos. Entonces, creo que en el caso del FAEP, afortunadamente, sí contamos con información que nos permite responder su pregunta. A ver, que no fue oportuno es clarísimo y sorprendió al mismo gobierno. Cuando se lanzó el PAEF, lo que dijo el gobierno es que le iba a llegar a permitir salvar el empleo de 6 millones de colombianos y que iba a gastarse 2 billones de pesos mensuales. Y esto durante 3 meses, y por eso el presupuesto original del PAEF era 6 billones de pesos que se suponía que se iban a gastar en 3 meses. Después del primer mes de aplicaciones, resulta que en lugar de 6 millones de trabajadores, únicamente se dio subsidio por 2.4 millones, es decir, el 40%. Y por lo tanto, los recursos, en lugar de gastarse en ese momento 2 billones de pesos en el mes, se gastaron 800,000 millones de pesos. Es decir, el mismo gobierno, que los objetivos que había trazado el mismo gobierno para el primer mes no se cumplieron. Apenas le llegó al 40%. Después, este número de trabajadores o de empresas que recibieron subsidio empezó a caer. El primer mes fue 2,400,000. En noviembre únicamente se llegó a 1,400,000 trabajadores. Es decir, o ya se habían recuperado algunas empresas que ya no tenían una caída de 20% de sus ingresos, o tuvieron que cerrar definitivamente, o ya habían despedido más trabajadores. El dato que tú dices de 3,600,000 empleados es el dato acumulado que tiene la UGPP, pero no se puede sumar porque hay algunos trabajadores que al principio recibieron, o una empresa que por unos trabajadores que recibieron, después esa empresa ya no aplicaron porque se quebraron o se cerraron, o porque ya no tuvieron el 20% de caída en ingresos, y en cambio otras sí. En total, sí puede decir uno, fueron de llegar a 3,600,000 trabajadores distintos, pero la cifra mensual, como le digo, es decreciente. 2,400,000 en el mes de mayo, 2,100,000 en el mes de junio, 1,700,000 en el mes de septiembre, y bajó a 1,400,000 el último dato que se tiene, que es el mes de noviembre. Es decir, y seguramente cuando salga el próximo vamos a ver que hay menos trabajadores y por lo tanto también menos empresas beneficiadas. Al principio se beneficiaron 100,000 empleadores, en el último mes se habían nada más 70,000. Es decir, hay una reducción tanto en el número de trabajadores que se van beneficiando mes a mes como en el número de empresas.
Sí, quiero preguntarle a Mario por esas facilidades que tenían también estos empresarios que son considerados pues los grupos económicos más ricos y con poder adquisitivo en el país. Si hay forma de medir si ellos realmente necesitaban esta ayuda o no, porque claro, en momento de pandemia pues todo el mundo dice, sí, yo necesito, pero también de acuerdo a esas excesivas ganancias o importantes ganancias que los ha convertido en los millonarios del país, ellos pudieron haber tenido un colchón y no recurrir a esos subsidios del gobierno. Es una línea muy delgada, pero no sé si usted tiene información al respecto para identificar quién se aprovechó de unos subsidios que pudo habérselos dado a alguien que definitivamente iba a quebrar, o si ellos sí los merecían. Si era justo esto.
Bueno, Andrea, yo no tengo información, pero me queda la misma duda. La duda es que se supone que estas personas que hacen parte de los grupos empresariales más grandes, más robustos financieramente del país, realmente necesitaban estas subsidios o tenían la posibilidad de tener el ahorro, tener las utilidades suficientes para poder para haber subsistido varios meses pues sin necesitar estas ayudas, mientras que otras empresas que sí se quebraron, lo que sabemos es que alrededor del 10% de las pequeñas empresas sí se quebraron, y como digo, pues alrededor del 19% de las empresas están cerradas temporal o indefinidamente, sí necesitaban más estos recursos. Y probablemente, como insisto, en los recursos del FOME, hago la aclaración de la observación que hizo el profesor Mauricio Cabrera, en los recursos del FOME no tenemos la información suficiente para saber cuáles son los criterios de entrega de estos recursos y cuántos recursos efectivamente se han desembolsado. Es probable, y queda pues esa inquietud, queda por lo menos la suspicacia de que estos recursos se hayan sido asignados a empresas por otras consideraciones que no fueran necesariamente las consideraciones de que se necesitaban estos recursos, porque los hechos concretos es que una parte del empleo importante se perdió, no se ha logrado recuperar, y si se hubiera hecho más hacia las pequeñas y medianas empresas, probablemente se hubiera evitado que esos empleos se hubieran perdido.
Es decir, y quiero transmitirle esto al profesor Cabrera, perdóneme, Paola, ¿usted creería que, pensando a futuro, ya porque esto que pasó, pues ya pasó, pero pensando a futuro, profesor Cabrera, una estrategia para un gobierno podría ser crear dos líneas, una para los grandes empresarios y otra para las micro, pequeñas y medianas empresas, de tal manera que no se atomice de esta manera la entrega a los mismos y más bien se pueda focalizar mucho mejor y garantizar que más ayudas lleguen a más empresas?
Posiblemente sí es necesario tener dos criterios diferentes. Me explico. Para una empresa grande que le den 350 mil pesos por trabajador, no le va a hacer la diferencia en el número de trabajadores que mantenga o que contrate, ¿cierto? Esto simplemente le ayuda a mejorar un poco su flujo de caja y sus utilidades, pero no le va a hacer la diferencia, ¿cierto? A una empresa pequeña, el 20% tampoco le ayuda, pero ya no tiene alternativa, no tiene la forma, el 40% de un salario mínimo, pero ya no tiene la forma de conseguir el resto de los recursos y por eso tiene que despedir empleados. Entonces sí valdría la pena pensar un esquema diferente en que a empresas pequeñas se le dé un subsidio más grande, puede ser un salario mínimo, dos salarios mínimos, ¿cierto? Hay que recordar que en algunos países como Inglaterra, como en Dinamarca, el gobierno asumió el pago de toda la nómina hasta el equivalente a dos o tres, lo que equivaldría en Colombia a dos o tres salarios mínimos. Eso posiblemente sería muy costoso para hacerlo en Colombia para todas las empresas, pero sí se podría plantear para microempresas, empresas que tengan menos de 10, 20 trabajadores, de manera que esa plata sí sería suficiente para que la empresa mantenga su nómina para esas pequeñas. Y en las empresas grandes, tener unos parámetros distintos de, por ejemplo, las empresas grandes, únicamente aquellas que hayan visto reducir sus ingresos en más de un 40 o 50%, donde sí necesitarían una ayuda. ¿Verdad? Que la idea de tener criterios diferentes para pequeñas y grandes empresas creo que sería una idea que permitiría una distribución más equitativa de los recursos.
Sí, yo quiero preguntarle a Mario, un poco en línea con lo que le preguntaba a Andrea y que tal vez no nos pudo profundizar en esa idea, es cómo se explica uno que empresas tan robustas que han acumulado fortuna durante tantos años en estos grupos económicos, como por ejemplo el de Sarmiento Angulo, pues tengan que recurrir a ayudas del gobierno y no tengan un músculo financiero o un colchón para solventar estas crisis. Entendemos que pues el tema era proteger el empleo, pero estas empresas que además tienen, o este grupo económico que además tiene otras empresas, como por ejemplo en el sector bancario, en donde les fue muy bien con la pandemia, y entendiendo pues que cada una es diferente, pero hacen parte del mismo grupo empresarial, ¿cómo no se puede, o por qué tenían que llegar a pedir ayudas?
Hola, yo creo que no tiene justificación realmente, porque digamos que yo no soy amigo y no creo que alguien sensato en Colombia sea amigo de que las empresas se quiebren, sean pequeñas, sean medianas o sean grandes empresas. Creo que si se quiebra una gran empresa, genera un impacto importante en términos de la acumulación de conocimiento, de la generación de valor que puede tener esa empresa. Así que pues uno no se alegraría que una empresa de ningún tamaño se quebrara, pero se quebraron más pequeñas empresas que grandes empresas, y esas pequeñas empresas son las que generan la mayor cantidad de trabajo en el país, la mayor ocupación. Entonces el sector financiero y el sector bancario colombiano recibe unos recursos, pero el sector financiero genera el 1% de la ocupación total del país. Así que, como no sabemos cuáles eran, si los criterios eran salvar empleos, entonces la medida fue ineficiente, porque no evitó que se perdieran una cantidad de empleos importantes que no se han podido recuperar, y se dieron recursos de sectores que probablemente no generan esa ocupación. Por otra parte, sabemos que el Banco de la República canalizó a través de la compra de títulos privados, canalizó una cantidad de recursos de las cuales el sector financiero se benefició. Se benefició porque tuvo más liquidez y se benefició en la medida en que los créditos se han venido reactivando. Y por último, no se tuvo en cuenta un criterio, y es que salvar a una empresa es más fácil que crear una empresa nueva. Fíjense que estas empresas que hoy están cerradas definitivamente o temporalmente, muy probablemente son empresas unipersonales en las cuales estas personas pasaron de ser emprendedores en alguna medida, de tener algún emprendimiento a nivel empresarial, a ser rebuscadores. Y lo que sabemos de los datos del DANE de la generación de ocupación es que justamente esto es lo que ha ocurrido. Personas que antes tenían un empleo formal o tenían un emprendimiento, en una muy buena medida, más de la mitad de los nuevos ocupados que se generaron en 2020 son personas que pasaron al rebusque, a trabajadores por cuenta propia. Así que creo que si no hay una comprensión de que salvar a las empresas, la empresarización del país, es el único camino que existe para recuperar la ocupación, pues entonces si la política no está dirigida a eso, pues definitivamente no va a generar un impacto positivo, como en efecto en los datos del Producto Interno Bruto sabemos que no lo generó.
Sí, Juan Pablo, quiero que escuchemos otra voz, otra opinión.
Paola.
Señor.
Perdón, si me permites un minuto sobre esa pregunta tuya. Creo que el tema está en los criterios de la ayuda. Como muy bien decías, las empresas grandes tienen músculo financiero, tienen capacidad de soportar mayores pérdidas, mayores reducciones de ingresos, hasta cierto punto. Y entonces uno sí pensaría que el parámetro que se puso de una reducción de 20% de los ingresos es un parámetro muy bajito para empresas grandes. Posiblemente ahí se ha podido poner 40%, 50%. ¿Qué piensa uno? Los bancos, creo yo, no conozco los datos, pero creo que ningún banco debió recibir subsidios del PAEF, porque hasta donde sé, ningún banco tuvo una caída de ingresos del 20%. Otras empresas de estos conglomerados, uno piensa, por ejemplo, Postobón, seguramente tuvo caídas. Las concesionarias viales pues se quedaron con cero peajes porque se suspendieron totalmente los peajes. Entonces, con un parámetro más alto, con un nivel de medida más alto, de que para las empresas grandes las pérdidas de ingresos para recibir el subsidio fueran el 40-50% y más bajo para las empresas pequeñas, creo que se hubiera podido lograr esta distribución equitativa.
Sí, muy interesante, profesor Cabrera. Le decía que quiero que escuchemos otra voz, otra opinión sobre este tema. Está con nosotros el profesor Jorge Restrepo, quien nos opinó esto sobre la entrega de los subsidios del PAEF a las grandes empresas.
El empleo hay que protegerlo donde está, donde existen esos contratos de trabajo, y el PAEF demostró que logró proteger muchísimos empleos en circunstancias tremendamente adversas por las que nunca había pasado la economía colombiana. La recesión que se presentó el año pasado tuvo un impacto enorme en materia de destrucción de empleos que, interesante, se frenó tan pronto se puso en marcha el PAEF. La enorme pérdida de empleos que se ha generado en los meses de abril, mayo y junio se frenó por completo tan pronto empezó a operar el PAEF. Ahora bien, es natural que el PAEF, este subsidio, se hubiera dirigido no solamente a las empresas formales, sino mayoritariamente a aquellas empresas que tienen el mayor número de empleos. Y no se puede discriminar en contra de la gran empresa y la mediana empresa en materia de estos subsidios de empleo, porque así como es necesario proteger un trabajador de una microempresa, Claro que es importante proteger también los trabajadores de las grandes empresas que tenían el mismo nivel de tensión, el mismo nivel de probabilidad de perder sus trabajos como los de las pequeñas.
Bueno, es la posición del profesor Jorge Restrepo. Lo invitamos a que nos acompañara, ¿no?
Sí, pero estaba en clase, no pudo, pero nos mandó su opinión.
Interesante, porque es otra perspectiva al respecto. Pues al profesor Mauricio Cabrera, al profesor Mario Valencia, muchas gracias por estar con nosotros en la W y darnos esta perspectiva. Mañana entonces, Paola, seguimos.
Sí, señor.
Revisando ya a un año del golpe, el primer gran golpe de la pandemia, las empresas que recibieron las ayudas, ¿quiénes fueron los que recibieron más ayudas? En este caso, me quedo con la cifra, Paola, de que del 139.000 empresas que pidieron ayuda, 136.000 fueron pequeñas, 3.000 grandes empresas. Y ahí encontramos pues algunos de los nombres más poderosos de Colombia.
Sí, señor.
Nos vamos con Diana Gil. Diana, ¿dónde anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo está?
Hacía rato no la escuchaba, ¿cómo me le va?
Cierto que sí, yo sí lo escucho todos los días, pero no habíamos hablado y le tengo una información que a usted y a nuestros oyentes les va a interesar.
¿Qué pasó?